¿Cómo es que Dios nos da paz? ¿Cómo ha estado tu semana hoy? ¿Cómo te ha ido? Todos tenemos una buena semana, ¿cierto? ¿Cómo es que Dios nos da paz? ¿Cómo es que nos da paz? Esta semana yo tuve un tiempo, unas complicaciones. Estaba buscando trabajo y hacía muchas entrevistas, pero no pareció que había resultados. Estaba siendo sustituta en unas escuelas. Aplicó por muchos trabajos, pero nunca le dieron el trabajo. Dios le dio paz negándole lo que ella pensaba que era bueno para ella. O sea, se está agradecida de que nunca consiguió el trabajo en las escuelas, porque hubiese sido muy difícil trabajar ahí. Dios le ha dado paz por medio de las luchas. Cuando soy vulnerable con la gente es cuando yo encuentro paz. Mover cosas difíciles. Acordándose de las promesas de Dios. No se trata de que Dios nos quite las luchas y todo, sino que nos dé paz por medio de esos retos. Enfocarnos en que Dios es más grande que los retos que nosotros enfrentamos. Es coger las cosas con calma y meditar en las Escrituras y escuchar su palabra. Darnos cuenta de lo que ya se ha hecho, de lo que ya se ha logrado. Rendirnos. Dios te va a dar paz. Lo que te han dicho ahora y lo que han dicho ahora es verdad, pero si uno no entiende cómo Dios lo hace, ¿qué pasa? Que nos enojamos y no nos damos cuenta de cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Esa es la forma de cómo nosotros podemos tener paz. Porque muchas veces nos enfocamos solamente de una forma de cómo conseguir la paz y no nos damos cuenta que está ahí mismo, frente a uno.
Different color.
White.
Mm-hmm.
It's a lot.
Otra pregunta es, ¿cómo son tus hechos ante los ojos de Dios? Cuando el Señor se agrada de tu manera de vivir, a tus enemigos se vuelven a ti, se hacen bien. Quiero que entendamos esto. O sea, que dice tus maneras. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, ¿nos enfocamos en qué? En nuestra forma de hacer las cosas. ¿Qué sucede? Proverbios 16. Proverbios 16. 7 a 8. Dice, cuando el Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta sus enemigos los pone en paz con él. Si tú piensas de cómo nosotros somos, de cómo vivimos, de cómo nos comportamos, podemos ser bien entre hermanos y todo eso, entre uno al otro, con cristianos, pero podemos ser mal con gente que no es cristiana, podemos ser muy mal con gente que no es cristiana. Y eso es otra cosa. Nosotros podemos ser bien con nuestra pareja y todo eso, pero no bien con nuestra familia alrededor. Nosotros podemos ser bien con aquí, con este hermano, con Jeff, con este, pero no con tu esposa. Es un ejemplo. Puedo ser bien con esta persona, pero no con este hermano. Es de nuestro corazón. Nuestro corazón es uno y cuando comenzamos mal se sigue multiplicando la maldad en uno. Lo que estoy tratando de hacer es lo que sucede que, por ejemplo, si nosotros tenemos cosas en nuestro corazón, en nuestra persona, no nos deja eso alcanzar y encontrar la paz que Dios brinda. No nos damos cuenta. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que hacemos y Dios es la que le da a uno la paz. This thing went off, right?
Okay. All right. Thank you. This one went off.
Oh, wow.
No, but it may be because something. Oh, no, this is good.
Anything on there that you see that might relate to language?
¿Cómo tú lidias con gente que no te está tratando justamente?
I see. Oh, let me take a picture. We'll let you know better.
Okay.
por medio de oración y confesar esta relación y poner esta relación en las manos de Dios. A veces el problema no, digamos, es uno, sino a veces el problema, digamos, es la persona. Entonces eso lo hace preguntarse a uno, ¿no? ¿Qué es lo que estará pasando con esa persona por la cual se revela, por la cual se comporta así conmigo? Cuando la gente es así, tiene sus propias cosas. Entonces, esas personas se encuentran en una persona a quien atacar. Muchas veces sí, tú sales fuera de tus casillas y luego te arrepientes, pero antes de eso tú tienes que pensar antes de que eso suceda. Muchas veces no nos damos cuenta que esas cosas que pasan son las que matan nuestra fe. Eso en ti crece y sin que te des cuenta, eso te tapa tu fe, te cubre tu fe y o sea, la pierde. Es como una hierba que sigue creciendo y creciendo esas cosas hasta cuando tú te das cuenta ya no lo ves, ¿no? Es como un avión, digamos, que se levanta, nunca, siempre está de un lado a otro. Un ejemplo, nunca va derecho. El punto que estoy queriendo hacer es de que nuestra fe es así, y Satanás siempre te está atacando y te está robando tu fe, tu paz. Entonces muchas veces llegas a ser sin poder, sin fuerza, sin poder hacer nada. Parte de ser espiritual es que nuestra forma de ser, nuestra personalidad tiene que ser como Dios, como le agrada a Dios. Nuestra conducta tiene que ser como le agrada a Dios. Si tú piensas acerca de la alabanza a Dios, la adoración, no es solamente cuando tú vienes a la iglesia aquí al servicio, sino es en tu hogar, en tu trabajo, cuando tú estás con la gente, cuando estás con tu familia, donde quiera que tú estés, tu personalidad tiene que reflejar a Dios. Y no es pensar como que uno no puede hacer las cosas así, sino que uno tiene que pensar que uno es así, y esa es la forma que Dios le agrada. Esta es la jornada que nosotros tomamos con Dios. Si no estamos alabando a Dios y adorando a Dios, no podemos agradar a Dios. Es pensar y darlo. Si no estamos manejándonos de una conducta espiritual, tenemos que pensar qué es lo que está pasando. El arrepentimiento es acerca de alabar a Dios, de regresarnos, de volvernos para agradar a Dios. Segunda de Corintios 14, 2 al 4. Segunda de Corintios 2 al 4. Segunda de Corintios 14, 2 al 4. Perdón, no es Corintios, es Segunda de Crónicas 14, 1 al 2. Perdón, Segunda de Crónicas 14, 2 al 4, dice, los hechos de Asaf fueron buenos, rectos y rectos a los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares de los dioses extranjeros, así como los santuarios. En lugares altos hizo pedazos de las piedras sagradas y rompió las representaciones de acera. Además, ordenó a Judá que acudiera al Señor Dios de sus antepasados y que cumpliera la ley y los mandamientos. Cuando tú estás haciendo las cosas por Dios, es algo que nadie puede, digamos, hacerlo como si fuera un... Que no, es algo obvio, cuando se hacen las cosas por Dios no es algo que se puede falsificar, ¿no? Lo que es la realidad, lo que es la verdad. Cuando tú te has arrepentido, es algo real, es algo verdadero, es algo que se ve, que se expresa, que no es algo que se puede fingir, es la palabra. O sea, cuando uno es real, no es algo que se puede fingir, o sea, el obedecer a Dios. ¿Cuáles son una de las piedras sagradas que tenemos en nuestras vidas, como este hombre que derrumbó? Los santuarios, los lugares, cosas. Por ejemplo, el teléfono. Eso puede ser una adicción. Es una cosa adicta el teléfono. ¿Qué tan frecuente tú miras tu teléfono cuando tú despiertas? ¿Qué tiempo te tardas para ir a buscarlo? ¿Cómo tú te das cuenta de la hora en el teléfono? Déjame ver otra cosa aquí. Esa es una nueva adicción que hay, el teléfono. Vas a ver la hora y te pones a ver si hay un correo o algo, cosas así. Esta es una nueva adicción que hay. Por ejemplo, yo dije, bueno, tengo que tener un cierto momento, un tiempo cuando yo contesto mensajes y todo eso, de no estar a cada momento en esto pegado. gente va a buscar ayuda después con su cuello porque están todo el tiempo doblados. La televisión. Si tienen la capacidad de no, de decir no voy a mirar, me tengo que ir. Ese es un ídolo, ese es un algo. ¿Qué cosas son cosas que tú tienes en tu vida que de las cuales necesitas arrepentirte, necesitas cambiar? Los videojuegos, ese es otro. Estás ahí y comienzas a jugar y todo eso. Y nunca, y cuando tú te das cuenta, es medianoche jugando. A veces pueden ser nuestros hijos. A veces nuestros hijos pueden ser el centro de nuestro universo, ¿no? Y son los que nos consumen todo nuestro tiempo. Uno necesita enseñar a nuestros hijos valores de cómo lidiar con Dios y todas esas cosas. El sueño, el dormir. A veces tú puedes disfrutar mucho de esa cobija, de ese cobertor. Un poquito más, otro poquito, otro ratito. Hay escrituras acerca de eso. En lugar de levantarte temprano, tener un buen tiempo con Dios. Tiene uno que tener éxito, sí, pero no a la costa de Dios. La comida también puede ser. Y nosotros mismos también, que se trata todo acerca de nosotros, de nosotros, de nosotros. Tenemos que obedecer a Dios. Y preguntarnos, ¿cómo es mi obediencia a Dios? ¿Cómo yo obedezco a Dios? Muchas veces tenemos actitudes fuertes en nosotros y esas tenemos que someterlas a Dios. Y preguntar y decir, ¿cómo estoy haciendo con esa área en mi vida? Estoy enojado y no estoy capaz de perdonar. Y decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que se pone en mi vida y Dios, entre mi vida y Dios, para mover eso? No solamente. Cuando nosotros nos ponemos a lidiar con cosas que se interfieren en nuestra relación con Dios, nosotros podemos ahí comenzar a construir. El arrepentimiento es la llave con la cual nosotros podemos abrir la parte interna de nosotros. ¿Cómo tú cambias? ¿De afuera o de adentro hacia afuera? Esto es buena noticia. Uno tiene que trabajar con uno. Uno tiene que dejar que la palabra de Dios te convenza, te persuade, que te anime, que te impulse a querer cambiar y a querer ser diferente. El arrepentimiento es ahora. Uno tiene que hacer una decisión ahora para ser diferente, hacer diferente. Si tú sigues posponiendo los cambios en tu vida, se pone más difícil. El arrepentimiento verdadero es la transformación, no es una tortura. El verdadero arrepentimiento no es una tortura. Uno tiene que preguntarse por qué uno hace lo que uno hace. No se trata acerca de torturarse a uno, sino decirse a uno cómo uno tiene que hacer las cosas. ¿Hace sentido esto? Porque muchas veces es si uno se ha enamorado de Dios, si uno se está enamorando de Dios. Si tú te enamoras de Dios, es fácil de tú cambiar. Y entonces no se forma esto como una tortura, como un trabajo. Y tú comienzas a ver las cosas como Dios las ve, y así tú aprendes a ver las cosas como Dios quiere que las veas. El arrepentimiento es estar convencido y estar animado y decir, eso es maravilloso, es increíble, ¿cómo yo puedo hacer eso? Y todo esto no se resuelve de inmediato, de un momento, sino coge su tiempo. Es pensar y decir, ¿cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo ser diferente? El último es, toma responsabilidad de tu vida. El arrepentimiento no sucede a menos de que tú coges responsabilidad de tu persona. Hebreos 12, 13 y 15. 12, 13 al 15. En este mundo, acá dice que se esfuercen de vivir en paz con todos. En el versículo 15 dice, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga, que hace daño y envenena a la gente. Hay que contestar con amabilidad, hay que contestar con amabilidad, con un carácter que le agrada a Dios. Muchas de las veces uno no sabe cómo responder a la gente porque uno no sabe su historial, su pasado, su vida, de dónde vienen, cómo son, cuáles son sus costumbres. Por ejemplo, cuando tú estás manejando, la gente se te mete en el frente y todo eso, te cortan, le agarran, dejan que se vayan. Comienza con uno mismo. Si uno tiene paz, es fácil vivir en paz con la gente. Si tú estás queriendo ayudar a la gente a conocer de Dios, tienes que tener paz tú para poder ayudarlos. Vive en paz con la palabra de Dios y con el mundo, para que si tienen un conflicto, el conflicto lo tengan con Dios y no contigo. Entonces después dice ahí, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Esto se trata acerca de la salvación. Si estamos hablando acerca de paz, es acerca de la salvación. Si tú no tienes paz, quizás tú no vas a poder ver a Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí, ¿no? Aquí dice, procuren estar en paz con, en el Hebreos 12, 14 dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Estoy aquí, déjame decirte esto. En 14, cuando yo tenía yo 14 años, yo creía que la vida era maravillosa. Entre más crecía de edad, estaba encontrándome con fallas y todo eso, con fraude, con que la gente le comenzaba a fallar y todo eso, ¿no? Con esas cosas suceden, te tienes que preguntar, ¿te voy a confiar en Dios aún entre estos decepciones para tener paz y todo eso? Muchas veces coge tiempo y todo eso, pero tiene uno que coger tiempo, tiene uno que tomar tiempo. No es solo de tener emociones y todo eso, sino se trata de trabajar sobre eso. Porque si no, te pones simplemente amargado. ¿Tú has escuchado a alguien y te sientes como que simplemente veneno sale de su palabra, de su persona? Son muy agresivos y todo eso. Yo creo que esa gente está envenenada poquito a poco, poco a poco. Tú no quieres llegar a ese punto. Te digo eso porque necesitas entender de que no, eso viene despacio y todo, pero a todo mundo nos puede pasar. Llegamos a tener resentimiento, nos enojamos. Al final tenemos que darnos cuenta que en el mundo no va a cambiar. En el mundo va a haber injusticia, va a haber traición, va a haber de todo tipo de maldad. En las escuelas, en la vecindad y todo. Pero tú puedes hacer una diferencia, tú puedes ser diferente, que la gente puede ver y hasta preguntarse, ¿dónde es que tú y qué iglesia tú vas? Porque ellos pueden ver la diferencia, pueden ver que tú eres distinto. Entonces, por lo tanto, tengamos cuidado de no ponernos así, amargados. Si tú tiras una gota en eso, tú ves cómo cae. Como, aunque sea una gota tan chiquita, cómo se expande, ¿verdad? Cómo va haciendo las olas, ¿no? Aunque tan pequeñita que sea, así mismo el pecado, las cosas en nuestra vida, aunque sea algo tan pequeñito, pero nos puede afectar tanto. Si nosotros no confesamos para sobrepasar todo eso, eso va a crear raíces amargas y todo eso. Es que hay que confesar, hay que hablar, hay que traerlo a donde Dios. Lo que ha caído, ha caído. Cuando tú te das cuenta, eso te envenena. Y cuando tú te das cuenta, y sin que te des cuenta, ya tú te has vuelto todo eso amargado y eso. darse cuenta que eres tú y nadie más. El sanamiento viene cogiendo y tomando responsabilidad y darse cuenta que es uno mismo y nadie más. Es uno mismo el que hace, el que crea los pensamientos, las emociones y las acciones. Yo caminé con un monstruo grande de amargura en mi vida por mucho tiempo. Coge mucho trabajo para sacar eso, para salir de eso. Uno tiene que, y tú tienes que trabajar por las cosas que te pasen, las cosas que tú tienes en tu carácter o lo que sea. Tú puedes hablar con hermanos, hermanas o lo que sea, a orar o lo que sea que te esté pasando. Tenemos todo tipo de cosas aquí y de programas que te pueden ayudar con tus, por ejemplo, con tus finanzas, con la pérdida de un ser querido, con diferente tipo de cosas que hay. Tú puedes sobrepasar todos esos retos, todas esas cosas. Entre más tú vas poniéndote adulto, mayor, todas las cosas salen más pronto de tu carácter. Y luego te preguntan y dicen, ¿hiciste eso? Sí, yo hice eso. Oh, wow, ni me di cuenta. En otras palabras, cuando uno es joven y es joven cristiano y todo eso, uno puede como aguantarse y darse cuenta, así, aguantarlo. Pero entre más pasa el tiempo, uno va sacando y expresando esas cosas. Vamos a dejar de estar jugando. ¿Por qué? Porque el único daño que se está haciendo aquí es uno mismo, a nadie más. Vamos a animarnos y a seguir adelante y espero de que podamos coger responsabilidad de nuestras acciones. Si yo acepto que eso es lo que yo soy y quién soy, no puedo no ser eso, entonces te vuelves una víctima. Dios quiere que uno agarre la responsabilidad y pueda ser sanado. Y darse cuenta que es uno mismo el que crea los pensamientos, no es nadie. Filipenses habla acerca de pensar cosas que Dios tiene y cosas del cielo, cosas espirituales. Uno tiene que grabarse escrituras, memorizarse escrituras para poder usarlas en los momentos difíciles. Hay que memorizarse escrituras. Por ejemplo, escrituras que dice, hay que yo puedo hacer lo que sea por medio de Cristo, que Él me da fuerza. O escrituras que dice, ¿qué el hombre me puede hacer si Dios está conmigo? Confía en Dios con todo tu corazón, mente y todo. Todas esas cosas. No se trata acerca de que te sepa la escritura como es, sino coger el mensaje. No te enfoques en no puedo memorizarme la escritura, lo que sea, sino coge el mensaje, coge la idea. Yo creo que ya es suficiente con esto. Podemos tener un buen tiempo de fraternidad, ¿ok? Gracias, buenas noches.